Emprende.
Una idea hecha empresa.
Un espacio que contribuye al desarrollo y mejoramiento del ecosistema del emprendimiento.
Emprende. Dirigen Lina María Mayorga y José Manuel Espitia. Conduce Luis Fernando Trujillo.
Muy buenas tardes, 4:02 p.m. Bienvenidos a su programa semanal Emprende, una idea hecha empresa. Queremos darle la bienvenida hoy a nuestra mesa de trabajo, Lina María Mayorga de la Red de Emprendedores Bavaria, Alejandro Caicedo, Andrés Ramírez y Leonardo Bravo. Bienvenidos a la mesa de trabajo y por supuesto a todos nuestros oyentes en el día de hoy. El tema que vamos a hablar el día de hoy, fuentes de financiamiento para emprendedores, para pymes. ¿De dónde podemos conseguir esos recursos? Hoy vamos a estar hablando de ese tema tan delicado y que en muchas oportunidades pues cierra la puerta a muchos emprendedores y a muchos proyectos y muy buenas empresas que se tienen. Sin embargo, la buena noticia es que el dinero está y se puede buscar, está afuera. Hoy nos acompaña en nuestra cabina de sonido nuestro máster, Fernando Jaramillo, quien nos acompaña, hoy está reemplazando a Freddy Chavarro, nuestro acostumbrado máster, y también está Ingrid Corredor, parte de nuestra producción del programa. A todos muy buenas tardes, bienvenidos.
Buenas tardes a toda la mesa de trabajo. Hoy estás desempeñando el papel del profe Luis Fernando Jaramillo.
Trujillo.
Lo estás haciendo muy bien.
Muchas gracias. Lo estamos estrenando, profesor, si nos está escuchando desde alguna isla paradisíaca acompañado de su familia.
Por favor, vuelva.
Entonces, arranquemos con...
Iniciemos en el proyecto tema de hoy.
Listo. Bueno, yo les cuento que tenemos de invitado a Leonardo Bravo. Él es profesional en finanzas y relaciones internacionales. Actualmente es socio de SF Partners y es profesor de la Universidad Sergio Arboleda en casos gerenciales. Es especialista en instituciones financieras en América Latina. Muy buenas tardes, Leonardo.
Buenas tardes, ¿cómo están?
Bien, gracias. Bueno, cuéntanos. Háblanos un poco de qué hace SF Partners.
Bueno, nosotros tenemos dos líneas de negocio principalmente. Una es apoyo a emprendedores y lo que estamos haciendo es una fábrica de emprendedores. Estamos haciendo capacitación, acceso a financiamiento y lo que queremos buscar es acceso a capital. Eso lo queremos hacer en unos 2 o 3 años, cuando ya las empresas estén en un tamaño más o menos de unos 2,000 millones de pesos de ventas, empresas medianas, y conseguir capital, que ya hay hoy fondos privados de capital que pueden invertir en estas empresas. Esa es una de las líneas de negocio. La otra línea de negocio es análisis de instituciones financieras. Entonces, compañías e instituciones financieras.
Bueno, generalmente los emprendedores dicen, yo tengo una idea de negocio, yo quiero volver a la realidad, pero no tengo el dinero para hacerla de realidad.
Sí.
¿Qué tiene que hacer un emprendedor para conseguir esas fuentes de financiamiento o de dónde se debe arrancar o si existen unos pasos para decir, bueno, primero se constituye la empresa, luego se busca el financiamiento? Sí. ¿Cómo es todo este manejo?
Mira, vamos a empezar por datos generales de Colombia, cómo hay empresas. Hay más o menos 1,300,000 empresas aquí en Colombia, de las cuales más o menos 1,000,000 de empresas son microempresas, que son de menos de 10 personas y menos de 200 millones de pesos de ventas. Entonces, estas son las microempresas. Empresas de más de 10 personas, hay unas 120,000 empresas aquí en Colombia. Entonces, vamos a dividir en tres partes. Uno son microempresas, empresas muy pequeñas. Otras son empresas pequeñas y medianas y empresas grandes. Y están en un paso anterior los emprendedores. ¿Qué es lo que estamos viendo nosotros aquí en Colombia? Hay muchas empresas, hay muchos negocios. Más o menos una estadística que tenemos es que 2/3 partes de los nuevos negocios fracasan.
Entonces, ¿Y bueno, ¿y por qué es eso?
Sí, hay varias razones. Una es mala planeación. Dos, falta de capital. Tres, falta de experiencia. Y cuatro, demanda. Esas son las 4 principales razones por las cuales estas empresas fracasan. Empresas que ya son constituidas. La gran mayoría de ideas de negocio no pasan hacia la constitución de las empresas. Entonces, asumiendo que sean 2/3 partes, entonces solamente una de cada 6 pasa de una empresa, de un proyecto de negocios a una empresa constituida. Entonces, el grado de desempeño de una empresa, de una idea de negocios hasta constituirse una pequeña empresa, es muy bajo.
Creo que eso lo hemos venido viendo en nuestro ecosistema empresarial, cómo las empresas y las ideas de negocios no llegan a formalizarse. Cifras de la Cámara de Comercio Bogotá Emprende del año pasado hablan de más o menos 64,000 ideas de negocio que se inscriben en Bogotá Emprende, de las cuales menos de 5,000 llegaron a constituirse y a ser empresa. Ahora, como dice Leonardo, es un tema muy preocupante ver cómo muchas de las empresas, prácticamente la tercera parte, no llegan a un primer año, y de esas que llegan a un primer año, menos de la mitad o menos, no, yo diría que la tercera parte, no llegan a completar los 5 años en el mercado. Entonces creo que es un problema supremamente preocupante para los empresarios, para los emprendedores, lo que se está viendo. ¿Cuáles son esas razones, Leonardo, de que tengamos esa alta deserción? Porque creo que es un problema muy grande, y es una preocupación que viene desde el gobierno nacional hasta los entes que fomentamos el emprendimiento.
Sí, hay dos razones principales cuando le preguntamos a nuestros empresarios cuáles son los dos principales problemas que tienen. El primero es financiamiento y el segundo es demanda. Esas son las dos que siempre que preguntamos a los empresarios nos contestan. En la parte de financiamiento, entonces, les voy a contar un poco, con unos estudios que se han hecho, cuáles son las fuentes de financiamiento actuales que existen y cuáles son las que se utilizan para pequeñas y medianas empresas, microempresas, y ahí entran emprendedores también. La primera de ellas es proveedores. Más o menos el 90% de las empresas trabajan con proveedores, con financiación de proveedores. La segunda es financiamiento de fundaciones u ONGs. La tercera es prestamistas, gente que cobra el 2, el 3, el 4, el 5, el 10% mensual, plata cara, exactamente. La cuarta es amigos, y en la quinta están los bancos. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Empresas que son pequeñas o muy pequeñas o emprendedores, primero utilizan una cantidad de alternativas
antes de ir a los bancos.
Antes de ir a los bancos. ¿Por qué? Los bancos usualmente piden garantías que las empresas pequeñas o los emprendedores no tienen todavía. Dos, piden en muchos casos codeudores, que lo pueden hacer. Y tres, los estados financieros de las empresas pequeñas o que están arrancando no son buenos. Entonces no pueden prestarle con base en los estados financieros, no tienen garantías, y lo único que pueden prestar es algo que sea un codeudor. La forma en que lo están haciendo los emprendedores ahora es que la empresa, las finanzas de la empresa y la finanza del emprendedor están fusionados. Entonces pueden conseguir un crédito de una tarjeta de crédito, un crédito personal, y eso lo aplican hacia la empresa. Es decir, eso es lo que hemos venido encontrando.
Leonardo, ¿dónde queda en este momento, de acuerdo a las fuentes de financiación de las que nos hablas, todos esos centros empresariales, Bogotá Emprende, Fondo Emprender, Colombia Joven, Capitalia, sí, ¿dónde están todos ellos? Inclusive fondos como Banco Procredit, sí, como otras ONGs a nivel mundial también, sí, que dan recursos para el emprendimiento.
Mira, el segundo proveedor son fundaciones y ONGs. Ahí están entrando todas las entidades que están prestando microcrédito. Okay. Entonces están tomando una parte muy fuerte que no están tomando los bancos. Y segundo, lo que estamos viendo es un cambio estructural en los últimos 3 años, en los cuales hay concursos para emprendedores, hay financiamiento por parte del gobierno, hay garantías del Fondo Nacional de Garantías. Entonces, lo que estamos viendo es, está cambiando la formación de empresas y las fuentes de financiación hacia esos emprendedores. Y vemos esto muy positivo, y ya los recursos están empezando a fluir hacia allá. Por eso, por ejemplo, nosotros estamos impresionados. En muchas universidades hay concursos de planes de negocio, algo que no se veía hace 5, hace 7, hace 10 años. Y esto lo que va a hacer, por ejemplo, les tengo un dato. Se han creado 40,000 nuevas compañías. En el 2009 se crearon 40,000 nuevas compañías. Y en el 2010 casi otras 40,000 nuevas compañías. De las cuales como el 80% han sido SAS, sociedad anónima simplificada.
La nueva figura que tenemos.
Entonces, hay todas las condiciones para que los emprendedores puedan surgir. El gobierno, las universidades, los concursos, microfinanzas. Entonces vemos que este es un momento de cambio para la economía colombiana que está generando, pues los números ya son 40,000 compañías nuevas, es un montón.
Es bastante. Pues yo creo que igual dentro de esas actividades, por algo estamos aquí con la red de emprendedores, que son parte de este patrocinio y parte de lo que nos ayudan a nosotros como las universidades y emprendedores a tener ese recurso, que son recursos privados hechos a través de ONGs que se pueden destinar a ese tipo de emprendimientos. Ahora bien, tú [S2] Cierto. [S1] Mismo lo decías, Leonardo, este es un muy buen momento. Vemos un cambio dentro de la cultura del emprendimiento, lo que se viene generando. Ya hemos hablado en diferentes programas de cómo ha venido cambiando esa cultura del emprendimiento y lo que hemos desarrollado. Hoy me encontraba inclusive hoy con cifras muy interesantes en el diario Portafolio de cómo nuestras ventas han mejorado y el crecimiento económico de la industria ha venido desarrollándose mucho más, a pesar de que en septiembre fue un poco bajo. Creo que este tipo de indicadores nos ayudan a darle una importancia al emprendimiento que podemos hacer y el buen momento por el que estamos pasando.
Sí, correcto. Lo que nosotros hemos visto es que en el pasado el desarrollo venía o del gobierno o de las empresas grandes. Lo que pensamos ahora es que una gran fuente de crecimiento va a ser las empresas pequeñas, las empresas nuevas y empresas que están llegando al extranjero a invertir aquí. No multinacionales demasiado grandes, sino empresas medianas que están invirtiendo en Colombia. Nosotros pensamos que en 2020 Colombia va a ser el país número uno de recepción de inversión extranjera directa y dos de América Latina después de México y de Brasil por encima de Chile, y que las microempresas y los empresarios que están creándose ya van a ser un motor de desarrollo para adelante.
Lo que pasa es que hay una cosa que tienen que tener en cuenta. Hace 4 años no existía la 1014. Entonces, al hecho de aparecer una 1014, en ese momento el impulso al emprendimiento es de frente por parte del gobierno. Algo que hay que anotar, y pues yo en el tema más o menos un poco, pero los concursos, los planes de negocio existen hace muchos años en las universidades. Lo que pasa es que no ha habido un mecanismo por el cual esos proyectos hayan llegado a otras fuentes o han salido de la universidad. Digamos que es como eso. Ahora, frente a eso, las incubadoras, ¿ustedes cómo las ven? Porque las incubadoras supuestamente nacen y hacen supuestamente eso, el acompañamiento posterior a la universidad. Las incubadoras de empresas, llámese Créame, llámese Incubar Colombia, llámese Gestando, llámese como quieras, ¿qué hacen esas incubadoras frente a ese tema?
Sí, mira, la diferencia grande que nosotros vemos es la siguiente. Existían los planes de negocios en las universidades, pero estaban desconectados del entorno económico general. Hoy ya hay salidas. Por ejemplo, hay planes de negocio que pueden aplicarse a los concursos de planes de negocio, en el cual hay capital. Una cosa muy importante, porque en la universidad puede haber premios, pero en los concursos hay capital.
Cierto.
Que eso es muy importante. La segunda, las incubadoras de empresa. Personalmente pensamos que no estaban conectadas con las universidades, es decir, estaban un poco desconectadas y
partiendo de que las incubadoras regularmente hacen las universidades son socias de las incubadoras, ¿no? Sí. En su gran mayoría.
Sí, nosotros en la parte incubadoras no hemos visto una parte tan activa en los últimos 5 años, ahorita han venido desarrollándose mucho más. Y tercera parte que vemos que no había antes son los fondos de capital privado, que es una empresa que da el salto de microempresa a pequeña empresa y que da el salto de pequeña empresa a mediana empresa, ellos pueden tener la salida de capital privado que antes no existía. Ya están llegando inversionistas ángeles a Colombia, entonces como que todo la se está completando. Universidades, gobierno, concursos, consultores, emprendedores se están conectando. Y otra cosa que hemos visto nosotros en la parte de la universidad es los estudiantes y los alumnos y la gente joven quiere crear empresa.
Sí, eso ha cambiado bastante.
Que eso no lo veíamos hace 10 años. Hace 10 años, hoy hablábamos con mi socio y decían, no, nosotros nos formaron para ser buenos empleados. Pero ahora, por ejemplo, en mi clase tengo 25 personas de las cuales 6 o quieren hacer empresa o quieren seguir las empresas de sus papás. Sí. Entonces eso es un cambio generacional que estamos viendo bastante importante.
¿Y tú cómo ves, teniendo en cuenta esa posición de la universidad, Sí. Frente a eso, hay muchas universidades, hablemos del Tec de Monterrey, hablemos de las universidades dentro de Estados Unidos y algunas en Latinoamérica, en Brasil.
Sí.
Que hacen y crean unos fondos de capital de riesgo.
Sí.
Y que le aportan a esos nuevos emprendimientos. ¿Eso cómo lo ven ustedes desde la óptica de ustedes? ¿Cómo ven ese apoyo? ¿Cómo lo apoyarían ustedes posterior al hecho de salir graduado de la universidad con un proyecto y que la universidad ahora es socia del proyecto,
¿no? Sí, lo que nosotros estamos proponiéndole, por ejemplo, a varias instituciones educativas es que empiecen desde muy temprano a inculcar la forma de pensar de un emprendedor. Desde segundo, tercer semestre, para que ellos no en octavo, noveno o décimo semestre hagan sus planes de negocio, sino que desde segundo los estén pensando, ¿sí? Para que sea un proceso continuo y que ellos en el momento que se gradúen ya tengan la empresa constituida, ya tengan un montón de cosas hechas. Entonces, eso es lo que pensamos en esa parte principal. Y la segunda es, hay universidades que están haciendo estudios de punta. Estadísticas sobre microempresas y sobre emprendimiento no hay muchas, pero lo que tú dices, los 50 mil o los 23 mil emprendedores que tienen los centros de emprendimiento grandes, pues esa gente se empieza a conocer, empiezan a hacer estadísticas, empiezan a hacer lo que estamos haciendo ahora. Hace 10 años no había programas, sí, especializados en emprendimiento, no existían.
No existe.
Hoy ya se está haciendo.
Era una lucha frontal con el sistema.
Hablemos un poco de las etapas de creación de empresa.
Sí.
¿Y cómo entra la financiación?
Sí.
¿En qué momento? ¿O es algo arbitrario o es algo más bien de etapas? ¿Cómo es?
Sí, mira, lo que nosotros vemos es lo siguiente. Según la literatura internacional, lo que dice es que las empresas recién creadas o las empresas muy pequeñas tienen un grado muy alto de incertidumbre. La gente no sabe si van a estar, y dado que hay un porcentaje tan alto de falla o de default en etapas previas, usualmente los emprendedores en etapa inicial no tienen financiamiento. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos y qué es lo que nosotros proponemos? Que las ideas de negocio estén muy adelantadas o que estén incluso operativas, que haya por ejemplo, planes piloto, que hayan pruebas, que ya haya algo tangible. Pero a pesar de eso, no es común que haya financiamiento en etapas previas. Entonces, lo que nosotros pensamos y lo que nosotros hemos visto es el financiamiento llega cuando ya las compañías han pasado un periodo, por ejemplo, ya están inscritas, ya tienen su RUT, ya tienen su NIT, ya tienen por lo menos 1 o 2 años constituidas. Tiene que estar muy bien pensada la idea de negocio y la financiación llega al final. Por parte de instituciones financieras, puede llegar al segundo o al tercer año. ¿Cuáles son las fuentes? Dale, sigue.
Esos recursos, Leonardo, para el startup, ese arranque inicial,
sí,
¿dónde lo pueden buscar los empresarios, los emprendedores? Porque creo que esa es la parte, el sostenerla no es fácil, la empresa, pero ese primer arrancón,
sí,
es complicado. Sabemos que, obviamente, desde que la empresa comienza a demostrar que viene desarrollando una serie de facturaciones, la primera factura creo que es muy importante para cualquier empresa.
Probar el modelo de negocio.
Probar el modelo, exactamente, que sea algo, sí, que se pueda comenzar a desarrollar y que esa primera factura se comience a repetir, sí, periódicamente y que se comience a agrandar nuestro flujo de caja. ¿Cómo poder lograr o dónde podemos buscar ese primer recurso inicial para, sí, que los empresarios se puedan desarrollar?
La primera fuente es familiares, amigos. Que es la primera fuente son familiares y amigos, que es la fuente inicial en todos los proyectos. Después de eso puede haber algo de
buscar unos inversionistas, amigos, conocidos,
con ahorros,
inversionistas, bueno,
con un sobrante.
La primera fuente, sí, me equivoco, la primera fuente son ahorros de los socios. Después de eso vienen familiares y amigos, ¿sí? Después de familiares y amigos se puede asistir a instituciones financieras, pero con créditos personales, no de la empresa, y eso es lo que hemos visto que hacen los empresarios. Entonces, ¿qué hacen? Giran de su tarjeta de crédito, tienen un crédito a corto plazo, pero es crédito personal, porque la empresa todavía no tiene cómo probar ingresos, no tiene, y no, en unos 3 o 5 años, cuando haya capital de privado y cuando haya inversionistas ángeles, ellos le dan la capacidad para poder
Explícanos un poco más ese concepto de inversionistas ángeles.
Sí, inversionistas ángeles, hay dos tipos de capital de riesgo. Uno de ellos es, principalmente buscan beneficio económico. Tienen unas tasas de retorno relativamente altos, 20% anuales, ¿sí? Tienen unos fees, piden unos fees para poder hacer los negocios, etcétera, etcétera. Entonces, capital de riesgo usual tiene un beneficio económico implícito. Los inversionistas ángeles lo que quieren hacer es desarrollar los negocios, uno, dos, crear que las ideas se vuelvan negocios, y tres, tienen además de beneficios económicos, beneficios sociales, beneficios de crear empresa como tal. En Estados Unidos ya está muy desarrollado y son empresas que llegan, son inversionistas que llegan a las empresas recién creadas y lo que hacen es invertir. Así está en papel. En Colombia todavía no estamos allá, pero para allá vamos.
Ok, tengo una pregunta. Nosotros aquí en Colombia tenemos un grave problema de asociatividad. Todavía, y lo hemos venido discutiendo en la mesa de trabajo hace mucho tiempo, de que no compartimos nuestras ideas por miedo. Ese problema de asociatividad, y sobre todo cuando seguimos pensando, por ejemplo, ángeles de inversión a mí se me hace una muy buena opción para un inicio, pero seguimos pensando que no, yo quiero crear mi propia empresa para trabajar para mí, yo no voy a trabajar para nadie más. ¿Cómo esa asociatividad nos puede ayudar a comenzar a trabajar para nosotros mismos? Para dejar de pensar tener ese pensamiento de que no estamos, es si tenemos un inversionista trabajando para otros.
Sí, mira, lo primero que tiene que pasar ahí es que haya alguna actividad o alguna empresa que sea exitosa, que haya salido tanto a bolsa como haya recibido recursos bien importantes de inversionistas. En cuanto la gente se da cuenta de eso, dice, yo creo que me va mejor con un socio que ponga capital o que ponga experiencia a ir solo. Entonces necesitamos que alguien, por ejemplo, muy grande, en México, por ejemplo, hubo dos empresas, una que se llamaba Banco Compartamos, que fue un plan de negocio que crearon en una universidad hace 20, como unos 15 años, vendieron, salieron a bolsa y levantaron como $1,000,000,000. O sea, fue una transacción grande. Y la otra fue Financiera Compartamos, que fue un modelo similar. Entonces, ¿qué es lo que dice la gente? Dice, yo creo mi empresa, la hago crecer, vendo una parte a inversionistas y consigo unos recursos bien importantes.
Ok. Vemos un factor dentro de las diferentes fuentes que es la confianza. Más allá de si son amigos, más allá de si son entidades financieras, más allá de si es algún tipo de ONG, pero en todas hablamos de confianza.
Sí.
Para un emprendedor, un empresario, generar esa confianza es fundamental para poder conseguir sus recursos.
Sí, mira, en mercados desarrollados, lo primero que preguntan no es cuál es el negocio, sino quién lo está haciendo. Entonces, si es alguien que es organizado, que ha tenido negocios anteriores que han sido exitosos, puede tener acceso a capital, incluso sin tener los planes de negocio 100% definidos. Entonces, por ejemplo, inversionistas institucionales o inversionistas grandes lo que hacen es invertir en las empresas de algunas personas, no por los proyectos, sino por las personas. Entonces, sí, si se puede generar cosas de carácter, que sean que la persona sea responsable, que sea buena, que haya podido hacer negocios anteriormente y que hayan sido exitosos, eso es track record, no el negocio, sino de la persona. Y eso es mucho más importante. Bueno, es tan importante el uno como el otro.
Igual yo pienso que una de las cosas que ha cambiado también y que ha hecho cambiar el tema es el hecho de riesgo país, ¿no? El hecho de que ya tenemos un país tan riesgoso como lo teníamos hace 6 años, 5 años, hace que el inversionista tenga más confianza en la economía nacional, hace que el inversionista tenga más confianza en poner un dinero, entre comillas, a ciegas, porque realmente pues todo emprendimiento es un incierto al final del camino. Pero igual ya el inversionista donde... Es más, la palabra inversionista ángel antes no se escuchaba, se sabía que existían, pero ¿dónde? No se sabía. Ahora, hoy ya tenemos un tema como...
Era justamente eso, ángeles.
Ángeles, sí, nunca, en los sueños, en los sueños y nada más. Pero lo que se ha visto es que el tema de riesgo país ha sido bastante importante y ha atraído a mucha gente acá,
sí.
¿No?
Sí, mira. Sí, sí, recientemente leía en el Banco Interamericano de Desarrollo un informe donde Colombia estaba muy bien rankeado en términos de ese capital inversor que en los próximos años va a recibir el país para apoyar esa creación de empresas. Entonces, todas estas iniciativas como las que gestionamos desde la Red de Emprendedores Bavaria resultan fundamentales para crear esa confianza de la que habla José Manuel.
Ahora, esa confianza va fomentada también en la cultura de pago de los empresarios, sí, de los emprendedores. Vimos cómo creció un banco que le llamaban el Banco del Pueblo, no sé, me corrigen ustedes, estuvo el Banco del Pueblo, con una serie de microcréditos, creo que eran desde 50 hasta 500 mil pesos que prestaban, y se amusaron todo. Y el problema es que se quedaron sin flujo de caja porque el retorno nunca llegó.
Pues los ejemplos como Fondo Emprender en la primera convocatoria, donde no se pidieron garantías reales, donde no había ningún tipo de garantía, y pues la gente simplemente cogía la plata, los 70 y tantos millones que le dieron, y se los fueron a parrandear a Cartagena, y después vaya, búsquelos, ¿no? Que eso fue lo que le pasó a Fondo Emprender en la primera convocatoria.
Bueno, esa parte es supremamente importante, la confianza que podemos generar. Vamos para nuestro primer corte. Queremos agradecer a Leonardo por atendernos acá. En la segunda parte del programa vamos a tener más invitados, más temas y obviamente contarles un poco de los eventos que estamos teniendo nosotros en la próxima semana y en los próximos días. No sin antes, Andrés, que nos recuerdes nuestra dirección, nuestros correos electrónicos y lo mismo, Alina, en nuestro Facebook, nuestro correo electrónico.
Bueno, información sobre estos temas que estamos hablando los pueden encontrar en www.redemprendedoresbavaria.net en la sección Infórmese. Ahí encuentran documentos sobre estas temáticas que estamos tratando a lo largo de los programas.
Y obviamente en la página de nuestra universidad, poli.edu.co, en la parte del doctor José Manuel, en donde está la parte de emprendimiento, ahí también pueden tener una cantidad de información sobre el tema. Y información empresarial, @poli.edu.co, ahí también nos pueden escribir cualquier información adicional que necesiten.
Bueno, con esto nos vamos al primer corte de esta tarde.
Estás escuchando Poli Radio.
Aquí naciste y aquí aprendiste a valorar lo que es tuyo, es un orgullo. Aquí aprendiste que cada sueño se construye paso a paso con trabajo.
Y comprendiste que ese fruto está en tus ganas de vivir, y aquí supiste que
lo que sabes toda una gran colombiano.
www.poliradio.edu.co, emisora virtual del Politécnico Gran Colombiano.
Seguimos con Emprende, una idea hecha empresa.
The Cure de fondo, ¿no?
Sí, sí. Hoy Fernando Jaramillo está...
Gracias, Fer, gracias,
sí,
Fer.
Inexcess, Tracy Chapman, The Verve y ahora The Cure. Muy buena elección.
Hemos tenido en los últimos programas unas muy buenas elecciones musicales. Uy, gracias, sí, a nuestros máster.
Como para el horario.
Sí. Bueno, bueno, continuamos hablando de fuentes de financiación, fuentes de financiamiento para aquellos emprendedores pequeños, medianos o aquellos que están iniciando. Dentro de nuestros invitados, ¿a quién vamos a tener ahorita en la tarde, Andrés?
Vamos a tener a Marcela Guerrero, ella es la asistente regional de Regional Bogotá de la Fundación Comeva. Vamos a intentar hablar con ella, vamos a hablar con ella algunos temas de Comeva, de qué está haciendo Comeva. Hoy me la encontré justamente, y valga la, el paréntesis, me la encontré una, en una rueda de negocios de la Universidad del Bosque. ¿Sabes? Estaba en la Universidad del Bosque, me invitaron muy amablemente y estaba viendo los proyectos y ahí me llamó la atención justamente lo que estábamos hablando ahorita fuera de micrófonos con Leonardo. Había un solo proyecto, uno solo, que había aprobado el modelo de negocio. Entonces, de 60 proyectos, solamente uno había aprobado el modelo de negocio y adivinen qué vende. Sándwiches. ¡Wow! Sí, no, pero el tipo fue el único que ha aprobado. Es más, les cuento, en Emcatacoa, o sea, el sábado y domingo pasado, el tipo se fue y, como me dijo él, con la malicia paisa, se metió y vendió los sándwiches de Emcatacoa. Entonces, lo que tú decías, el ahorro de los sándwiches es lo que está llevando que hoy pueda decirme, mire, ya conozco mi capacidad, solamente puedo hacer 80 sándwiches a la semana, no puedo hacer más, estoy buscando quién me apoya para hacer una cocina industrial, para tener ya toda una estructura más formal y generar ya unos ingresos más amplios y más grandes para el futuro de la compañía. Ahora, el tema es que ellos sí tienen una base fuerte, que es la innovación. Es la innovación que están teniendo en los sándwiches. Un sándwich, me regaló uno, espectaculares. Entonces, nos acaban de informar en que ya tenemos a Marcela, en línea.
Marcela, buenas tardes. Aló, Marcela, buenas tardes. Bienvenida al programa Emprende.
¿Cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes para ti también. Marcela, estamos hoy en el programa Emprende hablando un poco sobre fuentes de financiamiento. Cuéntanos tú, desde Conmeva, ¿qué tipos de apoyos nos estás brindando a todos estos empresarios, a todos los emprendedores que en este momento estamos o queremos o estamos desarrollando empresa? ¿Qué nos puedes ofrecer?
Bueno, la Fundación Conmeva les ofrece a todos los emprendedores asesorías en temas empresariales, en todo lo que conlleva el tema de, pues, tener una empresa. Les ofrece asesorías, capacitaciones, conferencias, seminarios y les ofrece financiación. Tenemos una línea de financiación para los asociados a Comeva, que es uno de, pues, de nuestros puntos más sensibles para los asociados, pues.
Marcela, aquí tenemos en la mesa de trabajo el brochure de Comeva. Hablas con Andrés, ¿cómo te va?
¿Cómo estás?
Bien, hablas aquí, desaparece el fortalecimiento empresarial, la creación de empresas, el fondo de capital de riesgo de Comeva, el fondo de garantías Comeva y la parte de capacitación que comentabas ahorita. Digamos, frente a la creación de empresa, que es la primera fase, como lo hablábamos con Leonardo en la primera parte del programa, ¿cómo apoya Comeva esa creación de nuevas empresas?
Bueno, Comeva apoya a estas empresas brindándoles hasta el 70% de financiación del proyecto. Los montos pueden alcanzar hasta los 160 millones de pesos en financiación. Se les da un plazo de hasta 72 meses. Manejamos un periodo de gracia de hasta un año. Digamos que los intereses, la tasa de intereses que manejamos es una de las más atractivas del mercado, porque pues digamos que los intereses para creación de empresas son altos. En las otras entidades nosotros manejamos un buen interés, ¿Qué requisitos debe tener la empresa específicamente? La empresa debe estar constituida, funcionando por un tiempo no mayor a un año, porque pues debe ser una empresa nueva. Y el asociado, la persona que solicita el crédito, debe ser asociada y no debe tener menos de 6 meses como asociado a nuestra cooperativa.
Ven, tengo una pregunta, Marcela. Aquí viendo el brochure dice, antes del desembolso del préstamo, la empresa debe estar legalmente constituida en Cámara y Comercio. Eso significa que si durante el proceso de presentación del proyecto no está constituida, no entra en el proyecto o no entra en el proceso, o más bien si al final del proceso logra su aprobación y logra, ahí sí debería estar en Cámara de Comercio.
Exacto, digamos que no es necesario que cuando empiece el proceso de financiación necesariamente esté inscrita pues la empresa en Cámara y Comercio, pero sí es necesario que pues durante todo el proceso pues se demuestre que la empresa realmente fue creada, porque pues para eso es que se va a financiar. Entonces, digamos que durante todo el proyecto pues del proceso sí se debe registrar, constituir legalmente, pero no necesariamente antes.
¿Hay algún tipo de proyectos específicamente que ustedes apoyen más que otros, Marcela? ¿O por el contrario, no, o sea, la Fundación Comeva está abierta a cualquier tipo de idea de negocio?
No, la Fundación Comeva está abierta a cualquier tipo de idea de negocio en cualquier sector económico del país. Sin embargo, pues como en todo caso, pues nosotros evaluamos el plan de negocios y pues miramos que sea un sector viable, que pues no sea un sector que está en recesión o en crisis en el momento para el cual damos el plan de negocios. Se evalúan temas como ese, pero no hay preferencia o que tengamos vetado algún tipo de sector económico, no.
Bueno, Marcela, otra pregunta de las que hemos colocado aquí viendo tu brochure. Tú hablabas de que hay ciertas evaluaciones que ustedes desarrollan. Para ustedes, ¿qué es tan importante de su plan de negocios que hemos desarrollado o el proyecto para cualquier emprendedor, obviamente que cumple con las condiciones que ustedes nos requieran? Pero ¿cuáles son esos espacios o esos capítulos del plan o el proyecto de empresa que ustedes revisan con mayor detalle? ¿Qué son esas cosas, digamos, como esos tics que les podemos dar a los emprendedores para cuando se van a presentar con ustedes tengan un factor de éxito?
Claro. Mira, yo soy la persona que evalúa los proyectos aquí en la Fundación Comeva, y digamos que te puedo decir por mi experiencia en la evaluación que es un punto muy importante tener claro no solo los números. Los números se pueden pensar, se pueden poner de manera pues se pueden cambiar y se pueden replantear, pero lo que no se puede remover nunca es digamos un estudio de mercado, tener claro los clientes potenciales, el mercado objetivo que va a tener la empresa. Un punto al que generalmente no se le presta mucha atención, pero me parece que es importante, es estudiar también la competencia de la empresa, identificar las fortalezas, no solo las debilidades de la competencia, sino también las fortalezas de esa competencia, y mirar por qué punto puede ser alternativa la empresa que cada persona va a crear, qué es lo que la va a hacer diferente de las competencias, porque hay gente que es emprendedora y tiene ideas originales, pero tenemos que partir de la idea de que nada es nuevo. Todo, digamos, que ya está creado, simplemente hay diferentes formas de ver. Entonces, estudiar la competencia muy bien y estudiar la clientela, que básicamente eso es lo que debemos tener claro para tener un buen plan de mercadeo de publicidad.
Marcela, ¿cómo llegan los emprendedores a ustedes? ¿Ustedes abren convocatorias? ¿Cada cuánto está abierta la convocatoria o es una permanencia en la rotación de proyectos?
Sí, mira, pues esa es una de las ventajas que tiene la Fundación Comeva, porque digamos que nosotros tenemos abierta la recepción de planes de negocios durante todo el año. En cualquier día del año a nosotros nos pueden traer un un plan de negocio y siempre y cuando cumpla con los requisitos planteados por nosotros, lo recibimos sin ningún problema. ¿Cómo llegan a nosotros los emprendedores? Nosotros normalmente asistimos a eventos, a ruedas de negocios, para dar a conocer pues es nuestro portafolio, para dar a conocer nuestra línea de financiación, y de esa forma llegan los emprendedores, nos remiten también entidades como la Cámara de Comercio, nos remite algunos de sus planes, el programa Bogotá Emprende, que hemos trabajado con ellos. También nos traen planes de negocio para que los financiemos y los evaluamos.
Marcela, viendo también un poco el brochure que nos trajo Andrés, vemos también de que ustedes tienen comunidades, redes y nuevos negocios. ¿Ustedes también apoyan todo este, que lo que hemos llamado nosotros aquí en el programa Emprende, el ecosistema del emprendimiento?
Sí, claro que sí. Bueno, sobre todo este tema de comunidades, redes y nuevos negocios, te puedo contar que nosotros tenemos una red virtual de empresarios asociados a Comeva, le llamamos Redco. Redco funciona como un directorio virtual en donde cada asociado emprende que tiene una empresa o que tiene un servicio que ofrecer, simplemente registra en esa gran base de datos de asociado de Comeva en sus servicios, los ofrece, y cada persona que necesite consultar algo va a ese directorio y puede buscar, filtrar la información por qué servicio le interesa, y ahí ellos pueden ofertar toda la gama de empresas o servicios que tengan, ¿sí? Digamos que es algo muy útil porque pues tú sabes que si uno es asociado y necesita algún servicio, pues ya sabe que puede encontrarlo en Redco, o si quiero ofrecer mis servicios, ahí también los puedo promover.
Sí, una pregunta, hola Leonardo. ¿Cuántas empresas y qué monto han financiado en financiación de creación de empresas?
¿En cuánto tiempo?
En los últimos, no sé, 5 años, por decir algo.
Bueno, pues no te tengo la cifra exacta en este momento, pero te puedo contar que la Fundación Comeva no solo trabaja en Bogotá, trabaja en diferentes regionales de Colombia. Tenemos la zona Caribe, tenemos regional en Cali, en Bogotá, pues como ya sabes, en una cantidad de sitios. Entonces las empresas promovidas por la Fundación, fortalecidas y creadas con impulso de la Fundación Comeva, han sido un número muy alto en los últimos 5 años. La Fundación ha estado en crecimiento, y dentro de ese crecimiento de la Fundación, pues al mismo tiempo han ido creciendo empresas y creciendo el número de empresas fortalecidas en Colombia. Entonces digamos que es un número que se estima bastante alto.
¿Y podrían ser 100, 500, 1000?
Yo creo que pasaría por esas cifras que tú mencionas, pasaría las 300 Marcela. Empresas, muchas más empresas.
Ok, Marcela, por último, ¿cómo pueden los emprendedores ponerse en contacto con la Fundación y de pronto llevar los planes de negocios? ¿En qué direcciones? ¿Con quién se tienen que contactar? ¿Cómo podrían hacer?
Bueno, nos pueden contactar. Nosotros tenemos nuestra oficina de la Fundación Comeva, está ubicada en Galerías, en la carrera 21, número 53B66. Nuestro teléfono de contacto es el 651-3000. La extensión donde me pueden ubicar a mí es 17076. Allí pueden pues buscar también no solo financiación, sino también, como te contaba al principio de la conversación, asesoría. Si ustedes en algún momento necesitan asesoría en su empresa, en algún tema en específico, nosotros contamos con una red de consultores especializados en diferentes temas en empresas, entonces les podemos brindar esa información. De igual forma, pues quiero aprovechar este espacio para invitarlos a todos ustedes a nuestras conferencias y seminarios que periódicamente está está programando la Fundación Comeo, en todo, que tiene que ver con todo el tema de emprendimiento. Para este 16 de octubre, por ejemplo, tenemos una capacitación sobre fundamentos de gestión financiera para empresarios y posteriormente el 23 de octubre un seminario sobre desarrollo organizacional. O sea, en la página de la Fundación podrán también encontrar toda esta programación y los invito para que se acerquen y nos conozcan más.
Marcela, muchísimas gracias. De la misma manera queremos abrirte las puertas de Politécnico Gran Colombiano y del programa Emprende para que sigamos colaborando en el apoyo del ecosistema. Por lo mismo, quiero comprometerte para la próxima semana, dentro de 8 días, vamos a hacer un programa especial de 3 horas del programa Emprende en el marco de la Semana Gran Colombiana y quisiéramos tenerte como invitada nuevamente, Marcela.
Claro que sí. Nosotros estamos muy, muy a gusto y muy dispuestos siempre que nos inviten para estos temas porque definitivamente nos parece un tema clave el emprendimiento en Colombia y queremos seguirlo impulsando.
Bueno, Marcela, muchísimas gracias y a ti te estaremos nuevamente comunicándonos para ponernos de acuerdo para el próximo programa. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Bueno, hablando de financiamiento y apoyo al emprendimiento, Alejandro, cuéntanos un poco de Destapa Futuro, que es la iniciativa privada de apoyo a emprendimiento más grande que existe en Colombia. Sí, cuéntanos, mira, más
Leonardo,
sobre eso.
Estaba mencionando hace un poco acerca de qué ha logrado el caso anterior de Comeo. Te cuento un poco lo que ha logrado Destapa Futuro, Leonardo, y a los oyentes. En sus primeros 4 años de funcionamiento han participado más de 34 mil emprendedores en las convocatorias. Alrededor de 1.200 personas han recibido las capacitaciones en administración de negocios, acompañadas de 12.200 millones de pesos entregados a empresarios como capital semilla para invertir en sus negocios. Todo esto viene a confluir en 220 empresas en todo el país generando empleo. Como herramienta transversal al programa Destapa Futuro, que es el programa bandera de inversión social en Bavaria, se creó una red que hoy en día cuenta con más de 20.000 empresarios dinámicos que están interactuando y se están beneficiando conjuntamente en www.redemprendedoresbavaria.net, en donde lo que buscamos es que ellos puedan encontrar información, recibir capacitación en procesos formales para sus empresas, puedan ofrecer, buscar productos y servicios, intercambiar sus prácticas y en otras conclusiones, conseguir capital humano que les permita consolidar sus emprendimientos. Entonces, este proyecto, afortunadamente, Destapa Futuro y la Red de Emprendedores Bavaria viene consolidándose cada vez más año a año. Estamos orgullosos de llevarlo a cabo. Se ha cerrado la convocatoria del 2010, la semana anterior.
¿Cuántas personas tenemos en esta convocatoria, en esta última convocatoria? ¿Cuántas personas escribieron?
Tenemos inscritas con registros válidos 7.500 aplicaciones.
Ok, está mucha gente. Bastantes emprendedores en toda Colombia. Vemos cómo realmente este ecosistema está creciendo, fortaleciendo y pues apoyando.
Ahora hay que mirar que aquí teníamos una presentación que nos dejó Jorge Díaz de Presidencia hace mucho tiempo. Jorge Díaz, o sea, nos dejó una presentación extractando
uno
de nuestros partners en este tema. Jorge tiene un tema muy especial para el efecto de financiación, ¿no? Es un proyecto que él está liderando y que lleva a lo que comentaba Leonardo, donde las empresas grandes apoyan los emprendimientos. A eso es lo que él quiere llegar, que la empresa grande direccione, ¿no?, su dinero en un proyecto de acción social o de responsabilidad social, sino que la responsabilidad social sea empresarial y emprendedora.
Claro,
a eso lo quiere llevar Jorge con el tema es, digamos, la empresa pequeña tiene una necesidad de un proveedor X y esa existe una empresa, ni siquiera es micro, o un emprendimiento que puede generar esa que puede generar esa solución a esa necesidad. Lo que quiere Jorge es que el empresario grande se fije en esos pequeños emprendimientos para darles un apoyo, el startup, por ejemplo. Ahí es donde estamos buscando, Jorge, ese tipo de cosas.
Claro, y para unir lo que mencionábamos antes, ese tipo de emprendimientos son fundamentales para el ecosistema porque son los que permiten posteriormente enfocar esa inversión de capital de la que hablábamos al comienzo del programa. Entonces, a medida que los programas de financiamiento para las etapas tempranas del emprendimiento no existan, nunca vamos a llegar a tener emprendimientos consolidados en etapas posteriores para recibir inversión extranjera.
Que ahí es donde supuestamente va la unión universidad empresa estado, ¿no?
Universidad empresa estado, claro, la
ahí es donde está.
Sí, y ahí hay dos conceptos, uno de negocios inclusivos que las empresas ya lo están haciendo, que es en su cadena de valor están incluyendo a las personas y ahí están empezando a entrar las pequeñas empresas, las medianas empresas, y se conecta con otro tema global que son los sectores estratégicos que se hicieron hace 2-3 años.
Sí, sí, sí.
Ahí van a entrar también porque estas empresas multinacionales lo que van a hacer es tratar de incluir a estas empresas pequeñas y medianas en su cadena, no solamente local, sino internacional. Y ya lo estamos viendo en casos de telefonía. En casos de call center y entre otros.
Sí, pues hay un listado como para que no solo los oyentes tengan en cuenta Red de Emprendedores, Comeva.
Tenemos muchísimos un listado casos, ¿no?
y sacándolo, como lo decía, lo de Jorge, está el SENA con Fondo Emprender, el Fondo Nacional de Garantías, que para el efecto del presidente Santos quiere tener el 10% de las garantías de las regalías que tienen los departamentos que sean destinadas al emprendimiento, a la innovación.
Adicionalmente, que tenemos no solamente regalías por petróleo o carbón, tenemos también por gas, por minería, vamos a tener un periodo de bonanza, por así decirlo, bien interesante, donde va a haber plata para el emprendimiento, sí, producto de esas regalías, ¿no?
Sí, también está Bancoldex, Findeter, Banca de las Oportunidades, Finagro, hay una fundación que es la Fundación Ford, el Banco Banca Mía, Capitalia, que eso viene amarrado a Créame, ¿no? La incubadora de empresas de base tecnológica de Antioquia. Las cooperativas como Comeva, y pues hay una muy importante que igual también tiene convocatorias importantes e interesantes, que es Fomipyme, y aquí Inversor, que es inversión social rentable, también tiene convocatorias abiertas permanentemente para recibir proyectos y hacerles una generación de proyectos, ¿no?
Leonardo.
Sí.
¿Qué son esos aspectos que deben tener los emprendedores al momento de comenzar a diseñar o comenzar a pensar en su financiamiento? ¿Qué son esas recomendaciones que nosotros podemos hacer a ellos para que puedan llegar a tener, digamos que evitar un poco la incertidumbre y llegar con un poco de más seguridad a la hora, ya sea a sus amigos, a ONGs, a entidades, a pedir esos recursos?
Sí, la primera cosa es que tengan el plan de negocios completo antes de presentarlo. No que lo presenten por partes, sino algo que esté, que el producto esté a prueba de balas. Esa es la primera cosa.
Blindado,
exactamente. Dos, que tengan comparaciones y estadísticas de lo que están pensando en otros países, de como qué productos ya lo hicieron, y que los productos y servicios que estén ofreciendo ya tengan un piloto. Esas son las tres recomendaciones que nosotros hacemos. Vemos que entre más desarrollada está la idea, más fácil es conseguir el financiamiento, y entre menos desarrollada, por ejemplo, ya están constituidos, una cosa, que estén constituidos, eso quiere decir que tiene seriedad y que ya están yendo más adelante, que ya tienen que presentar estados financieros, etcétera, etcétera. Entonces, entre mejor esté estructurado, más fácil va a ser la financiación.
Ok, Leonardo, muchísimas gracias. Vamos con alguno de nuestros eventos empresariales y emprendimiento para esta semana. Lina, ¿qué tienes?
Bueno, lo primero es que desde mañana, desde el 14 hasta el 17 de octubre, está la Feria del Ocio y la Fantasía, que por cierto se regalaron boletas por Emprende. Y
¿cuántos ganadores tuvimos?
800,000.
La cuestión es que teníamos 100 boletas.
Ah, no alcanzamos. Faltaron, qué bueno.
Faltaron 5 boletas. Sí. 6 boletas para la mesa.
5 boletas.
Y ese día vamos a tener un evento, Conéctate, del 14 a las 3 de la tarde, o sea, mañana, en Corferias. Es un evento de Speed Networking, en donde las personas en corto tiempo pueden hacer negocios.
Están invitados, el tema son el entretenimiento y las industrias creativas.
Eso es lo que se va a tratar la feria, pero el Conéctate, pues obviamente van a ir emprendedores de todas las ramas donde ustedes pueden hacer contactos, entregar tarjetas y hacer negocios muy rápidamente.
¿Cuándo es? ¿Mañana?
Mañana.
¿A qué horas tenemos que estar?
A las 3 de la tarde.
¿En dónde?
En Corferias. Buscan el stand de la red y nosotros estamos confirmando exactamente. ¿Es en el?
En el pabellón 1, segundo piso, 3 PM.
Ahí está el stand de la red y el evento se va a realizar, digamos que dentro del marco de la feria.
Es una cita.
Es una cita.
Bueno, te doy más apoyo. ¿Qué otros eventos tenemos?
Bueno, les cuento que la revista Shock, en el marco de la primera Semana Colombiana de la Música, este año entregará la primera versión del premio Shock Resonancia 2010 para resaltar el trabajo del artista, solista o grupo, sello o empresa de música con la campaña de promoción más innovadora del último año en Colombia, entre septiembre del 2009 y octubre del 2010. Está dirigido a cualquier artista colombiano, independiente o dentro de un sello, sin importar su tamaño y experiencia, que haya conseguido buenos resultados en ventas o circulación nacional o internacional a través del uso creativo de todos los nuevos canales y nuevas herramientas existentes potenciadas por los medios digitales. Simplemente tienen que enviar un correo electrónico a premiosshock@resonanciacolombia.org con el caso debidamente documentado de lo que han venido realizando para participar en esta convocatoria.
Bueno, yo tengo dos eventos más. Uno es la primer feria internacional de las micro, pequeñas y medianas empresas de Bogotá y Cundinamarca. Nos invita el señor gobernador Andrés González y el director ejecutivo de Acopi, Mauricio Ramírez Malaver. Este evento se realizará el 25 al 28 de octubre de 8 a 5 de la tarde en la gobernación de Cundinamarca.
Entrada gratuita, ¿no?
Entrada gratuita,
tanto sí, para la parte académica como la parte comercial y empresarial, es gratuito para todo el público.
Están todos invitados. Y otro evento, este sí nos lo envían un poco la Cámara de Comercio de Bogotá, la Facultad de Administración de Empresas de la Universidad de los Andes, que como nuestro eslogan es un seminario taller hacia el ecosistema del emprendimiento en Bogotá. Ese se realizará en la próxima semana, bueno, a finales de este mes, pero sí, no la próxima semana, el 27 de octubre, de 8 a 1 de la tarde, en el auditorio SD1003 de la Facultad de Administración de Empresas de la Universidad de los Andes, en la calle 21-120 en Bogotá. Tienen que llamar a escribirse porque el cupo es limitado. Van a tener bastantes conferencias. Dentro de la apertura está Mayla Barragán, Secretaria de Desarrollo Económico de Bogotá, la directora del Centro de Estrategia y Competitividad, Marta Rodríguez, Andrés Guerrero, del Ecosistema de Emprendimiento de Bogotá. Va a haber una conferencia espectacular de cómo empezar una revolución de emprendimiento por Donald Eisenberg, de Baxton College. Entonces creo que es un evento bien importante al que de pronto tenemos que hacerle seguimiento y estar pendientes. A toda la mesa de trabajo, agradecerles por su participación, a Fernando, a Ine de nuestra producción. Este es un programa más de Emprende, una idea hecha empresa.
Muchas gracias a todos, hasta luego.
Gracias.